The Cuba embargo needs to go once and for all.
Hillary Clinton apoya el levantamiento de embargo comercial a Cuba.
There is no secret side deal. The agreement.
El secretario de Energía de Estados Unidos desmiente que haya tratos secretos colaterales con Irán. Y el presidente Obama firma extensión de la ley de transporte.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En un reto a los aspirantes presidenciales republicanos de Florida, Jeb Bush y Marco Rubio, quienes se han manifestado en contra de levantar el embargo económico de 55 años contra Cuba, la precandidata demócrata a la presidencia estadounidense Hillary Clinton aseguró en Miami que esa medida solo ha servido para fortalecer al régimen castrista.
We were isolated in our opposition to opening up the island.
Nosotros estamos aislados en nuestra oposición a la apertura de la isla. Las reuniones y meras se consumían en el mismo debate. Saboteadores regionales como Venezuela aprovecharon los desacuerdos para promover sus propias agendas y socavar a Estados Unidos.
But as Secretary of State, it became clear to me.
Sin embargo, como secretaria de Estado, pude evidenciar que nuestra política de aislar a Cuba estaba fortaleciendo el control de los Castro en el poder, en lugar de debilitarlo, y de esa manera afectando nuestras más extensas gestiones para restaurar el liderazgo estadounidense en el hemisferio. Hillary Clinton, por otro lado, expresó, y citamos, ahora tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo en las Américas y estratégicamente esto es fundamental y ninguna región del mundo es más importante para la prosperidad y la seguridad a largo plazo que América Latina y ninguna región en el mundo está mejor posicionada para emerger como una fuerza para la paz y el progreso globales. Hay un enorme potencial para la cooperación sobre aire limpio y para combatir el cambio climático y tenemos mucho trabajo que hacer juntos para enfrentar los persistentes retos en nuestro hemisferio, comenzando por las actividades delictivas y pasando por las drogas y la pobreza, y también para defender nuestros valores compartidos contra regímenes como el de Venezuela. De manera que Estados Unidos necesita liderar en las Américas y si no lo hacemos, no se equivoquen, si no lo hacemos, otros lo van a hacer. China, por ejemplo, está deseosa de expandir su influencia en la región. Hillary Clinton pronunció su discurso de campaña este viernes en la sede de la Universidad Internacional de Florida, en Miami. El secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, negó en un encuentro con la prensa en la Casa Blanca que se hayan alcanzado pactos secretos colaterales con Irán, aprovechando el acuerdo nuclear tal y como apuntaron dos legisladores republicanos. Primero que todo, quiero disipar la idea de pactos secretos colaterales. Repito, quiero asegurarme de que las cosas estén muy claras en ese aspecto. No existe ningún trato secreto colateral. El acuerdo logrado es para que Irán finalmente deje de impedir los intentos para que la Agencia Internacional de Energía Atómica finalice su análisis sobre las posibles dimensiones militares del programa de investigación nuclear iraní. Esta respuesta del secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, fue en referencia a dos importantes legisladores republicanos, Mike Pompeo, de Kansas, y Tom Cotton, de Arkansas, quienes enviaron una carta privada a el secretario de Estado, John Kerry, solicitando dos documentos sobre el pacto nuclear que, según aseguraron, permanecen en secreto y no han sido entregados al Congreso. El presidente Barack Obama firmó este viernes una ley que evita que se agoten los fondos federales para las autopistas del país durante otros 3 meses más, pero advirtió que el Congreso debe dejar de actuar de forma improvisada en lo relativo a la financiación de la infraestructura nacional. Quiero asegurarme, antes de firmar esto, de que el Congreso reciba un claro mensaje, y es que nosotros no debemos permitir dejar para último minuto las cosas pendientes del gobierno nacional. Pónganse a pensar en las cosas que aún faltan por hacer, al tiempo que el Congreso sale de vacaciones. No han reautorizado el Banco de Exportación e Importación, que genera decenas de miles de empleos en todo el país. La agencia EFE informa que la ley amplía hasta el próximo 29 de octubre los fondos para los programas de transporte terrestre del Departamento de Transporte y además transfiere 8.100 millones de dólares al Fondo Fiduciario de Autopistas, que de otro modo se habría quedado insolvente. Este jueves, el Senado aprobó una ley bipartidista que dotaría de fondos a las autopistas durante 6 años, pero los republicanos en la Cámara Baja se negaron a respaldar ese proyecto e iniciaron su receso de verano, lo cual obligó a los senadores a aprobar una extensión de 3 meses y postergar el debate hasta el otoño. Obama afirmó que aunque sea, y citamos, lo mejor, o que desea lo mejor al Congreso durante las próximas 6 semanas de vacaciones, porque merecen tiempo con sus familias, y confían que todos vuelvan con un espíritu de llegar a acuerdos. El Congreso lleva años sin aprobar una ley de financiación para proyectos de transporte a largo plazo, y el presidente Obama ha subrayado la necesidad urgente de reparar la infraestructura del país. Según indicó la Casa Blanca, el año pasado, el 65% de las principales carreteras del país se encontraba en un estado por debajo del considerado correcto. El 25% de los puentes necesita por lo menos una reparación significativa y el 45% de los estadounidenses no tiene buen acceso a un sistema de tránsito. En febrero, el presidente Obama presentó un plan ante el Congreso que desembolsaría 478 mil millones de dólares en 6 años para modernizar la infraestructura y el sistema de transporte del país, pero la reforma tributaria necesaria para financiar esa inversión se topó con una negativa rotunda entre partidarios o legisladores del Partido Republicano. El 30 de julio, fuerzas de la coalición militar continuaron atacando terroristas del Estado Islámico en Siria e Irak. En Siria, por ejemplo, se realizaron 24 ataques aéreos, mientras que en Irak se llevaron a cabo 17 coordinados con el gobierno de Bagdad. El general de brigada Kevin Kalia se refirió al tema en un encuentro que sostuvo con la prensa vía Skype desde el suroeste de Asia y transmitida en la sede del Pentágono. La campaña aérea sigue teniendo éxito en ataques contra instalaciones del Estado Islámico. Vehículos y equipos, como ustedes saben, la campaña aérea también ayuda a las fuerzas de seguridad iraquíes y a los combatientes anti-Estado Islámico en Siria. Los ataques aéreos han servido mucho para degradar la capacidad del Estado Islámico de llevar a cabo grandes ofensivas, al igual que reducir su capacidad de controlar abiertamente pueblos y ciudades donde con frecuencia infligen terror, especialmente entre la población civil. Esos ataques se llevaron a cabo en combinación con ofensivas terrestres, expresó el general de brigada Kevin Kalia desde el suroeste de Asia. Tenemos para ustedes asuntos relacionados con la economía. En este segundo trimestre del año, los costos laborales en Estados Unidos registraron su menor aumento en 33 años en medio de lentas alzas en el sector privado, pero podría ser un revés temporal para la economía debido a la menor debilidad en el mercado laboral. El índice del costo de empleo, que es la medida más amplia de este renglón, subió un 0,2%, según informó el Departamento del Trabajo. La cifra representa el menor incremento desde que comenzó a registrarse el dato en el segundo trimestre de 1982 y siguió a una subida del 0,7% en los primeros 3 meses de 2015. Los economistas consultados por la agencia Reuters esperaban que el índice sobre costo del empleo subiera un poco más de medio punto porcentual. La desaceleración de los costos laborales en el segundo trimestre probablemente no sugiere una caída efectiva del crecimiento salarial, ya que las comisiones inflaron la compensación del trabajador a comienzos del año. La debilidad del mercado de trabajo ha disminuido significativamente en los últimos años, lo cual debería comenzar a ejercer presión para que se produzcan alzas salariales. La tasa de desempleo, en 5,3%, se ubica por 1 o 2 décimas en el rango que la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal considera consistente con el pleno empleo. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía.